Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula este miércoles 10 de junio del 2020. Estamos con ustedes, John Sutcliffe, Héctor Huerta y Ciro Procuna, este 10 de junio del 2020, el Día de Portugal. Un saludo a toda la comunidad de este país, una de las ligas que ya han reanudado después de la interrupción. También Día de Asamblea General en la Liga MX, que nos deja numerosos temas de conversación. John, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro, Héctor? Pues muchísima información. Se ratifica lo de Mazatlán, la venta de gallos. Ya les platicaré cómo Greg Taylor tuvo que presentar una carta diciendo que ya no es promotor, que ahora es dueño del fútbol. Billy Álvarez habló, explicó que era un tema entre particulares y la cooperativa, que no tenía que ver nada con el equipo. Se confirmó la repesca. Y bueno, entrevistamos también al Chepo de la Torre. Y lo de Tigres, simplemente les puedo decir que la salida del señor Garza, me dijeron así de fácil, era un puesto de confianza y se le perdió la confianza.
Uf, contundente.
¿Para qué darle vueltas?
Sí. De este repechaje del que hablas, esto involucra a 12 equipos, 8 entran al repechaje, del 5 al 12, a un solo partido se jugará el repechaje. En el estadio del mejor clasificado pasan 4 para iniciar la ronda de cuartos de final, Héctor, con los 4 mejor colocados. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues es en la parte deportiva, Ciro, saludos yo también. En la parte deportiva, obviamente que esto no significa un avance, ¿no? Al contrario, habíamos eliminado el repechaje porque era dar más oportunidad a la mediocridad. Y esto al contrario lo incrementa. Y no dijo que para el próximo torneo, para los próximos torneos. Lo deslizó totalmente para sabe Dios cuándo terminarlo. Las dos cosas más graves que me parece que están ahorita en este documento de hoy es que se acabaron los contratos en dólares. Todo será en pesos mexicanos, no admitirá ningún contrato que venga en moneda extranjera. Luego también todos los jugadores tendrán que pagar sus impuestos directos, ya no habrá contratos libres de impuestos por obligación fiscal ya. También dice el documento que entregó Bonilla hoy y que yo lo escuché en sus propias palabras, no va a haber contratos dobles. Eso quiere decir que sí lo sabía y que siempre lo negaron.
¿Hace cuánto, Héctor? Eso no, bueno, es una práctica de desde que yo empecé en esto.
De la prehistoria, voy para
30 años en esto y siempre he sabido que existen.
Exacto, y siempre lo negaban y siempre sacaban excusas y siempre decían que no era cierto, que eran, como decía Billy, leyendas urbanas, ¿no? Entonces, pues claro, resulta que hoy al reconocer que ya no se va a admitir ningún contrato doble, tácitamente están diciendo que siempre hubo contratos dobles. Bueno, pues se acaba eso, se acaba también el asunto este de los contratos especiales en dólares para ciertos jugadores o entrenadores, ya no va a haber para nadie de ellos. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, nadie va a pagar dinero de los que quedaron en último lugar en este torneo. O sea, las multas son a partir de la temporada 2021. Entonces, ¿ahora cómo le van a dar los 20 millones a los equipos de desarrollo? Hasta el próximo año. Espérense hasta el verano del próximo año para recibir sus 20 millonzotes que les prometieron para desaparecer la Liga de Ascenso.
Sí, que habría sido injusto en ese caso cargárselo a los últimos dos del torneo pasado, del que apenas se completaron 10 jornadas, ¿estás de acuerdo, no?
No, bueno, es que el porcentaje es de los últimos 3 años. Entonces,
no se completó.
No se completó, pero...
Y también, vaya, Héctor, algo importante... Sí. Los equipos, los partidos que no se pudieron jugar, que quedaban en este torneo, cuando se lleven a cabo, es decir, que ese mismo enfrentamiento va a contar doble.
Sí, cuenta 6 puntos.
Va a contar para el cociente.
Ajá, entre ellos
y
dos.
Y va a contar para el
puntos,
nuevo torneo. Entonces, como que esa parte lo entiendes. Yo lo que quiero preguntarles es, ¿cómo ven lo de que va a haber esos eliminación directa del 5 al 2?
Sí,
un
12,
partido.
Sí.
Si empatan en tiempo reglamentario, se van a penales.
Se van a penales.
Y creo que eso es lo que van a decir. Fue tan espectacular que hay que mantenerlo.
Lo de la copa, ¿no?
Sí, la copa también.
Y el juego se juega en casa del mejor colocado. Pausa y volvemos.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Momento vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, John Sotgui, Héctor Huerta y Ciro Procuna. Vamos a retomar toda la información que vimos en el primer bloque, que es muy breve y fue demasiada, todo producto de la asamblea de la Liga MX, para digerirlo mejor y para que ustedes lo entiendan de mejor forma. Vamos a saludar con muchísimo gusto a uno de los mejores entrenadores de las últimas décadas, Víctor Manuel Vucetich. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ciro. Un saludarte.
Igualmente, Víctor, esperando que tú y toda tu familia se encuentren muy bien. Hasta el torneo pasado fuiste entrenador de Gallos Blancos. ¿En qué momento y cómo te enteras de que no vas a continuar con Gallos Blancos?
Bueno, me entero, lógicamente, a través de los diálogos que vamos teniendo, de los proyectos que se piensan hacer, de las problemáticas que está viviendo la institución por cuestión de la economía. Entonces, en ese momento, al darme cuenta de cómo viene todo, dije, definitivamente no es un proyecto para mí. Ahí es donde tomo la determinación, en diálogo con el directivo, en este caso directamente se ha platicado con Rodrigo Ares, en esa conversación que estábamos teniendo, y ahí pues tomo la determinación de hacerme un lado, ¿no? Ya mira, el proyecto no era el conveniente, no me interesaba, bajo lo que es el proyecto deportivo, y desde luego en un momento dado, aunado si le sumas en un momento dado la situación de la pandemia, pues es evidente que en un momento dado dice, pues, ¿para qué estar arriesgando algo que a lo mejor no está dentro de lo que uno quisiera? Entonces, ahí determino no ya hacerme a un lado, posteriormente hablo con Jorge Han y le comento lo mismo, ¿no? Y creo que en ese sentido él lo entiende perfectamente bien y ahí se está tomando la determinación en firme para evitar en un momento malas especulaciones y todo tipo de situaciones que se pueden estar dando.
¿En qué momento, Víctor, te enteras de la venta del equipo, de que estaban en proceso de cambiar de dueño?
No, eso me entero después. Eso es después, después de que ayer había salido, me entero de que se vienen los cambios. Me imagino, y eso lo puedo tratar de entender, que la circunstancia que vive el club era una situación realmente apremiante, porque de por sí la institución no tenía ingresos por las televisoras. Ahora que se vislumbraba lo que es la reactivación del torneo, en donde pues no iba a haber taquillas, no iba a haber esquilmos, las ventas de lo que es publicidad y todo eso, no iba a haber ingresos. Entonces yo me imagino que ahí vino un giro directamente en caso con ellos, porque ya se canceló el torneo anterior, y ahí es donde yo creo que ahí fue donde les dio el en ese sentido, hablando de cuestiones económicas, ahí es donde ellos tuvieron que modificar la postura.
Hola, Víctor, te saluda Héctor Huerta. Creo que Ciro te presentó muy bien. Yo diría que uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol mexicano, porque pues el currículum tuyo ahí está, las finales que jugaste ahí están, y lo que más gusto me da es que sigues teniendo eso que en Rocky decían, el ojo del tigre, ¿no? Esta demostración en Querétaro con un equipo muy limitado, que luego te lo desarmaron de un torneo a otro, lo volviste a armar, lo pusiste a funcionar otra vez, que casi nunca saliste de zona de calificación, que en los dos periodos ganaste una copa, llegaste a una final de liga. En fin, me parece que el espíritu de seguir entrenando todavía lo tienes, y creo que vas a esperar un buen proyecto para otra vez volver a las canchas, ¿no?
Muchas gracias, Héctor Huerta. Definitivamente, primero me gustaría que fueran mi representante, porque...
No, es que lo creemos todos, realmente.
Pero no... Sí, definitivamente que las circunstancias en las cuales se presentó todo esto, y a lo mejor normalmente cuando platicamos por primera vez son unas cosas, y cuando comienzan van cambiando, y bueno, en esos cambios a lo mejor es donde uno tiene que buscar las soluciones y después tomar las decisiones que en un momento ya sean para bien o para mal. Pero sin duda alguna el hecho de que quiera seguir participando es porque tengo el ánimo, porque me siento capaz, porque veo las cosas con mucha claridad. A lo mejor no trato de inventar algo, de innovar algo. El fútbol es muy simple, a veces lo complicamos precisamente nosotros queriendo hacer cosas de más. Y yo creo que a base de todo eso de comunicación, porque al final de cuentas trabajamos con seres humanos, del convencimiento que debemos de ir llevando y tener ese ojo clínico, sobre todo para detectar quiénes realmente te pueden dar y cómo puedes ensamblar a cada uno de los integrantes de cualquier equipo, ¿no? De cualquier equipo, tú tienes que saber ensamblar perfectamente bien para que las combinaciones te den el resultado que se buscas, como siempre, ¿no? Y afortunadamente yo creo que en este periodo de Querétaro creo que nos fue muy bien, y obtuvimos muy buenos resultados con un material muy escaso también. El primer torneo que llegamos a la final, sin duda alguna, pues nada más contábamos con un solo centro delantero. Sí. No teníamos un segundo centro delantero, no había, no existía. Entonces teníamos que estar implementando, modificando. Esto te hablo de las carencias que tenía el plantel. Normalmente un equipo de primera división debe como mínimo de contar con tres centros delanteros. Sí. Para ver si quieres jugar con dos o quieres jugar con uno, pero tienes que prever lesiones, suspensiones, bajas de juego, variantes, alternativas que debes de estar llevando a cabo para obtener el resultado que buscas, porque si lo haces siempre igual, repetitivo y repetitivo, pues lógicamente eres muy descifrable, y ahí es donde en un momento dado, a mí no me ha gustado ser descifrable, o sea, me gusta tener esas variantes, y esas variantes me han permitido a lo mejor tener la respuesta por parte de los jugadores. La competencia que se genera internamente es muy muy buena, y yo creo que la calidad que me ha tocado tener, jugadores que a lo mejor no han confiado mucho en ellos, pero que son de gran capacidad en el momento dado que uno les brinda el apoyo.
Oye, Víctor, y ahora que ya la Junta de Dueños hoy acordó un montón de cosas, pero entre otras, habló de, por ejemplo, volver a un repechaje, califican los cuatro primeros y los otros ocho se juegan una liguilla, es decir, otra vez del 1 al 8, del 2 contra el 7, el 3 contra el 6, así. Los colocan así en una tabla figurada. Sí. Y luego después hay otros dos asuntos que cambian los usos y costumbres del fútbol mexicano. El primero, ya no hay contratos en dólares para nadie, está determinado. Segundo, nadie está libre de impuestos, es decir, todos se hacen responsables de pagar sus impuestos. Y ya ves que hay muchísimos jugadores extranjeros que venían en esas condiciones y entrenadores también. ¿Cómo puede cambiar el mapa de la competencia y que algunos decidan irse del fútbol mexicano por estas dos situaciones?
Sin duda alguna que va afectar un poco, esto sin duda. Yo creo que se hace mucho más más limpio, mucho más claro, no hay mucha especulación en esos dobles contratos. Creo que eso por un lado va a beneficiar, cuando hagas un convenio, pues va a beneficiar que el convenio tiene que estar en una forma estable, que no tengas ningún problema fiscalmente. Entonces creo que eso es algo, por un lado, bueno. Desde luego que baja el costo, baja la utilidad que en un momento se tenía por parte de las gentes, de los jugadores, y ahí es donde puede haber alguna repercusión, siempre y cuando, por ejemplo, ese beneficio que se obtenía de ganar más en nuestro país, pues ahora lo van a evaluar mejor la gente y verán qué es lo más conveniente, si jugar en nuestro país, si jugar en otro país que les pueda convenir más en lo deportivo, o puede ser más en lo económico. O sea, ya ahí va a ser una valoración que los jugadores y ahora, por desgracia, los representantes también van a tener que estar participando en ese sentido.
Víctor, John Sotcliffe, un gusto saludarte. Hoy también aprobaron que va a haber una repesca, que van a calificar 12, del 5 al 12 jugarían un solo partido de eliminación directa. ¿Cómo lo tomas tú como técnico que te digan que ahora van a calificar 12 y va a haber repesca?
Digo, bueno, sabemos de antemano que nuestro fútbol se ha manejado siempre por querer hacer innovaciones, buscando encontrar la bolita mágica que permita generar más ingresos. Evidentemente, a veces se afecta a lo deportivo, esto es lógico, porque a final de cuentas tu competencia nunca es al máximo, nunca lo estás llevando a su máxima expresión. Con esto lógicamente se va a seguir especulando. O sea, puedes calificar el 12 y están en un lugar 12, como ya ha existido campeones que han calificado en la posición número 10. Entonces, creo que eso le quita un poco, y como le ha quitado la liguilla también, lo que es al torneo mexicano, esa calidad deportiva. O sea, y es obvio que en un momento dado el beneficio que se busca de todo esto es la cuestión financiera. Por un lado, habría que analizar muy bien si esa situación financiera les va a ayudar a los equipos del fútbol mexicano, pues yo creo que se tendría que ser bienvenida. Pero si no les va a beneficiar y en un momento están perjudicando lo deportivo, entonces tendrían que buscarse alguna alternativa que le dé un beneficio más en lo deportivo y que permita en un momento dar un paso hacia adelante, hacia el fútbol mexicano. Entonces creo que es algo que se tiene que hacer el análisis, ¿no? Desde los dos puntos, o sea, no nada más es financiero, como normalmente a veces se manejan muchas cosas. Debe ser financiero y debe de ser deportivo, para que esto tenga un punto de equilibrio y el beneficio sea para ambos lados.
Así es. Víctor Manuel Bucetich, sabes el respeto y admiración que te tenemos. Recibe un abrazo afectuoso. Te deseamos mucha salud para ti y para los tuyos. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y también bendiciones. Que todo esté muy bien en sus familias.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Seguro que sí. Sin duda, uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol mexicano, Víctor Manuel Bucetich. Vamos a mensajes. Continuamos. Es ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a dedicar este bloque al equipo de Cruz Azul. Antes de saludar a Guillermo Barradas, John, ¿de qué se habló hoy de Cruz Azul en la asamblea?
Ciro, lo que yo tengo entendido es que Billy Álvarez habló y les dio a entender a los presentes, a los otros dueños, que este era un tema de la cooperativa con particulares, que esto no afectaba en nada el equipo Cruz Azul, ¿no? Ese fue como el mensaje que les quiso explicar de viva voz Billy Álvarez, ¿no? Difícil pensar que algo así no afecta al Cruz Azul, pero simplemente darles a conocer que eso fue lo que dijo Billy Álvarez, que era un tema entre ellos y la cooperativa y que en ningún momento afectaría al equipo Cruz Azul. El tiempo lo dirá.
Bueno, también aquí está involucrada ya la Unidad de Inteligencia Financiera y ese es un agente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también muy importante, que ha dinamitado todo esto. El abogado del grupo disidente de la cooperativa de Cruz Azul es Guillermo Barradas y nos acompaña hoy en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarlos, ustedes y su auditorio.
Muchas gracias, Guillermo. Héctor Huerta, John Sotliff y Ciro Procuna. En las últimas 48 horas, ¿qué es lo más reciente en relación a esta investigación que se lleva a cabo?
Pues mira, en las últimas 48 horas yo te diría la fiscalía está terminando su investigación, corroborando datos bancarios, datos de cuentas respecto de operaciones que han sido ya del dominio público en materia de la acusación, que son operaciones con empresas fantasmas, con empresas factureras, con la finalidad de que una vez que esté integrada la carpeta de investigación, pues la determine, en nuestra opinión y de acuerdo al estándar probatorio que existe, a los elementos de prueba que hay, pues sería procedente el ejercicio de la acción penal en contra del señor Billy Álvarez y demás grupo que colaboró y le ayudó a procesar y a operar este esquema de lavado de dinero. En los próximos días sí. Se estará presentando también una solicitud ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol con la finalidad de solicitar una investigación y la desafiliación del señor Guillermo Álvarez como afiliado a la propia federación. Creemos que se dan los elementos por parte del reglamento, se actualizan las causas de desafiliación y creemos que es procedente por lo menos la investigación, y una vez que se realice la investigación se pueda determinar si la federación considera que hay méritos para desafiliar al señor Álvarez.
El día de hoy publica nuestro compañero León Lecanda una excelente investigación en la que se detallan las funciones de Ignacio López Medina como una especie de brazo derecho ejecutor de Billy Álvarez para efectos de las transferencias que tienen que ver con el equipo de fútbol. ¿Qué papel juega este personaje que sea de tu conocimiento, que sea parte de la investigación, Guillermo?
Sí, yo tengo conocimiento que él es señalado y es investigado ya por la autoridad como una línea de investigación diversa que aporta el señor Alfredo Álvarez Cuevas, en el cual en su criterio de oportunidad como testigo ya colaborador de la Fiscalía General de la República, él señala que este intermediario entre representantes, jugadores y equipo es quien probablemente en contubernio con el señor Billy Álvarez han elevado los precios de los derechos de los jugadores con la finalidad probablemente de obtener un beneficio indebido. Entonces, él forma parte ya de la carpeta de investigación, forma parte ya de una línea de investigación fuerte dentro de la Fiscalía General de la República.
Hola, licenciado, le saluda Héctor Huerta. Oye, licenciado, el vocero de Cruz Azul ha insistido en dos cosas. Primero, que el licenciado Alfredo no entregó nada, ningún documento, que no entregó ninguna prueba. Esa es una parte. Y la otra es que dice que esto, al final de cuentas, no es un asunto penal. Entonces, que no tiene ningún temor ninguno de los ejecutivos acusados de que puedan ir a la cárcel. Pero, por otro lado, en la transcripción de la entrevista de José Alfredo Álvarez Cuevas, que tenemos aquí una copia, a la mano dice, habla de este Ignacio López Medina, que tiene un despacho que se dedica al arreglo entre jugadores, equipos y representantes, y que estas operaciones se mueven en razón de una serie de prácticas que no son claros. En este caso concreto, en este acto, entrego, así dice Alfredo Álvarez, entrego una carpeta con diversos documentos en los que se advierte la lista de jugadores, el monto o valor de las cartas de transferencia y los representantes que negociaron las mismas. De ellas, yo presumo, se manejaron valores que no pueden ser reales y que fueron pagados por el Club Cruz Azul al representante o incluso al club dueño de la carta del jugador. El pago se hace al club, sin embargo, en el Inter hay comisiones y, desde luego, acuerdos para determinar el salario del jugador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí dice que sí entregó él documentos probatorios de su dicho. Entonces, ¿sí tiene un valor importante esta declaración de Alfredo ante la autoridad?
Por supuesto que tiene un valor importante frente a la autoridad. Por supuesto que entregó 14 elementos de prueba. Cada uno de ellos son carpetas grandes con mucha información, con mucha documentación. En otros casos son resoluciones judiciales. Su dicho, por supuesto, que lo está sustentando y probando. El mal llamado vocero de la cooperativa, porque en realidad es vocero ahí en la defensa del señor Guillermo Álvarez, la verdad es que miente y falta la verdad, porque efectivamente sí es un tema penal, es un tema que tiene como riesgo la libertad personal, es un tema sustentado en pruebas sólidas, contundentes. Y yo le invitaría a que nos platicara ese vocero del señor Álvarez qué opina respecto de las operaciones con empresas factureras, con empresas fantasmas, qué opina respecto de las operaciones indebidas que el señor Alfredo Álvarez declaró en relación a los jugadores, en relación a este señor Ignacio López Medina, y que en específico se aporta una lista ahí de jugadores que no hemos tenido nosotros acceso, pero en su propia declaración sí señala ciertos casos de sobrevaloración en la compra de los derechos de Orbelín Pineda, Michel Domínguez, Antonio Sánchez, Jonathan Rodríguez. Por ahí se habla también de Andrés Rentería. E incluso eso motivó a la larga la salida de Ricardo Peláez. Entonces, sí es un testimonio sólido, fuerte y con 14 elementos de prueba que presenta a la Fiscalía.
Y en el caso de su abogado, que ha salido ya públicamente, al menos en la revista Proceso de esta semana, que aparece pues un prestador de servicios ahí, Bufete Ruiz Durán, pero ellos tienen en la lista de gastos que ha hecho la cooperativa de más de 4,000 millones de pesos en defensas jurídicas, que tengo yo aquí a la mano una copia. Ahí aparece el bufete Ruiz Durán con unos ingresos de 59,508,000 pesos que pues han pagado todos los cooperativistas, porque es dinero realmente de la cooperativa. Él dice y sostiene que el grupo de opositores de Billy lo quieren acabar, que incluso han recurrido a un espía ruso para que venga a atentar contra el licenciado. Usted seguramente ya leyó estas declaraciones que salen ahora en la revista Proceso esta semana. ¿Qué opina de esto, licenciado?
Yo creo que es bastante fantasioso eso de contrato. Yo te puedo decir que nosotros que estamos representando al Consejo de Administración y Vigilancia, y que representamos alrededor de 600 cooperativistas que buscan que Billy Álvarez rinda cuentas y salga de la cooperativa y deje de manejar el equipo, realmente pues no lo estamos haciendo bajo, hasta el día de hoy, bajo ningún cobro de honorario. Yo te podría decir que no hay dinero para contratar ningún espía ruso ni ningún tipo de situaciones de esa naturaleza. Yo creo que la fantasía ya ha llegado demasiado alto y yo lo único que sí apelo es a, pues, al sentido común y a la razón en cuanto a las pruebas contundentes que tenemos en la carpeta y que no son argumentos y no son suposiciones. Y ahí tienes el dato duro. Si la autoridad encargada de estas investigaciones, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, pues ya determinó elementos suficientes para bloquear cuentas y para presentar una denuncia. Ya es parte de esta carpeta la Unidad de Inteligencia Financiera. No es un pleito entre cooperativistas, no es un pleito entre partes, sino ya es una denuncia muy seria presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Licenciado John Sotley, buenas tardes. Yo tengo una pregunta muy rápida. ¿A qué atribuye que hoy la autoridad mexicana sí está yendo mucho más serio contra los Álvarez y antes no lo estaba haciendo?
Yo sí lo atribuyo a una protección que tenían en sexenios pasados, en donde, a pesar de todos los escándalos y las pruebas que había, sí creemos, sin tener tampoco elementos, te voy a decir con la verdad, pero sí creemos que hubo una protección muy grande hacia el señor Álvarez. Hoy por hoy conocemos pues la lucha contra la corrupción que tienen las autoridades en este nuevo sexenio, y que en ese sentido es que no solamente la corrupción se da en servidores públicos, sino hay una corrupción empresarial, y que es parte de lo que se está investigando y parte de lo que quiere acabar tanto la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, incluso de las famosas empresas fantasma o empresas fachada o facturera que tanto daño le han hecho a las finanzas del país y de las empresas.
Licenciado, le quería preguntar una cosa.
Nos queda un minuto.
Ok, híjole, pues a ver si alcanzamos ahorita. ¿Qué tanto se libera al Alfredo Álvarez Cuevas después de esta declaración que hace ante la autoridad de la posibilidad de que él tenga que ver en este caso?
La fiscalía tendrá que analizar dos elementos importantes: que la información sea esencial y eficaz. Si la información es esencial y es eficaz y califica para ello que en principio pareciera que sí, la autoridad tendría que determinar procedente el criterio de oportunidad que se solicitó y, en consecuencia, pues extinguir la acción penal por lo que hace a Alfredo Álvarez.
Muy bien, vamos, tenemos una pregunta más que hacer. Vamos a regresar, si nos permite, licenciado, después de esta pausa, para terminarle, para que no entre cortada. ¿Tiene inconveniente en permitirnos dos minutos más en lo que hacemos la pausa? Muchas gracias. Es el licenciado Guillermo Barradas en ESPN Radio Fórmula. Vamos a concluir con esta entrevista con lo más reciente en torno a esta investigación que se lleva a cabo en relación al equipo de Cruz Azul. Así es de que volvemos en un instante. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Está con nosotros el licenciado Guillermo Barradas en ESPN Radio Fórmula, el abogado del grupo disidente de la cooperativa de Cruz Azul. Adelante, Héctor.
Sí, le preguntaba yo, licenciado, acerca de la posible exculpación, digamos, que pudiera obtener Alfredo Álvarez, porque hace 10 años, aquí tengo el otro documento, cuando se les acusó de una malversación de 400 millones de dólares en una asamblea del 2009, él presentó ante la PGR, ante la CIEDO, el 26 de julio del 2010, un deslinde, y entre ese deslinde él dice que le expongo categóricamente que niego haber cometido algún delito en relación a los hechos que se investigan en este expediente y tal, y ahí habla de su comportamiento personal y tal. Bueno, pues, salvando esta situación de Alfredo y de lo que pudiera pasar con él, en el caso de Víctor Garcés y de Guillermo Álvarez, ¿qué tan en riesgo está no solamente su posición en la cooperativa, sino, como decía usted hace un momento, como el asunto es penal, qué tanto está en riesgo su libertad si la autoridad, al final de cuentas, dice que hay elementos probatorios para proceder?
Primero, se trata de una acusación de carácter penal, bastante seria, tanto en acusaciones que investiga la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, delitos como administración fraudulenta, y hay varias carpetas de investigación y bastante bien integradas. Y por otro lado, la Fiscalía General de la República, con la denuncia de la UIF, trae investigaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Eso implica que que si considera la fiscalía alguna de las dos o las dos que existen elementos suficientes para ejercitar acción penal, si determinan que es procedente lavado de dinero y delincuencia organizada, pues procedería libramiento de una orden de aprehensión en contra de los señores y su libertad estaría en riesgo, no solamente del señor Guillermo Álvarez, de Víctor Garcés, sino también del señor Miguel Eduardo Borrell, de Rodríguez Fallat, de Mario Sánchez Álvarez, quienes también forman parte de la cooperativa y quienes han señalado como parte del esquema para sacar dinero de la cooperativa a través de empresas factureras.
Perfecto, licenciado Barradas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en ESPN Radio Fórmula.
Con muchísimo gusto, quedo a sus órdenes. Un abrazo.
Gracias. Es el abogado del grupo disidente de la cooperativa Cruz Azul. Muy bien, al inicio, no sé si quieran concluir algo del tema brevemente antes de pasar a lo que hablamos al inicio, porque ya hay también fecha del reinicio del campeonato y se hablaron muchas cosas el día de hoy en relación a la liga.
Sí, yo nada más para cerrar y que tenga que ver con un poco lo que comentó John de la participación hoy de Billy. En un sentido, Billy tiene toda la razón del mundo de que este asunto en la cooperativa, al final de cuentas, que ya está en tribunales y que ya está ahorita en fiscalía, se va a resolver entre particulares. Pero el asunto de Cruz Azul, la afiliación no le pertenece a Billy Álvarez. El equipo de fútbol Cruz Azul le pertenece a la cooperativa La Cruz Azul, sociedad cooperativa. Entonces, por lo tanto, no corre peligro, porque mucha gente ha hablado en estos días de que van a desafiliar a Cruz Azul. No es posible eso. O sea, simplemente pueden desafiliar y ya lo van a hacer.
A los directivos.
A los directivos y van a hacer ya la petición de estos abogados de que salgan de la directiva y de la federación deje de reconocerlos porque tienen un caso en juzgados muy delicado, entonces por lo tanto sí pueden pedir que sean retirados y pondrán a su vez el consejo este de administración, pondrá a su vez otros responsables, pero el Cruz Azul sigue en la liga, el Cruz Azul sigue participando y el Cruz Azul seguramente tendrá un plan B por si llegara a pasar esto de que Billy, Víctor Garcés o Alfredo tuvieran que retirarse de la directiva, ¿no?
Sí, yo lo veo muy fácil. Yo creo que Billy Álvarez siempre ha tenido el cariño, el apoyo de muchos dueños del fútbol.
Sí, y lo van a
seguir apoyando. Y eso no va a cambiar más que el gobierno y la autoridad.
Hasta que la autoridad lo decida.
Presiones. Claro. O sea, si la autoridad,
efectivamente,
que está haciendo cosas que nunca había hecho sobre este tema, si siguen presionando, ahí está. Y también creo que por algo, y lo he dicho la semana pasada, si Carlos Hermosillo no ha salido a declarar sobre este tema, pues seguramente Carlos es una opción de cambio en algún momento dado en la noria, ¿no?
Exacto, sí, goza de buena imagen Carlos Hermosillo, de una gran trayectoria deportiva. En fin, a ver, retomemos, John, lo que pasó en la asamblea del día de hoy. Fecha de inicio, 24 de julio, hay protocolos, está este tema del repechaje. ¿Cómo lo encabezarías? ¿Cuáles son los principales puntos para digerirlos un poco más y poderlos comentar?
Pues mira, rápidamente, lo del repechaje, que va a haber 4 partidos más, del 5 al 12, eliminación directa a un solo partido, el que quede mejor en la tabla juegue en casa, si siguen empatados se van a penales. Se aprobó ya por mayoría lo de Mazatlán FC, se aprobó la venta de Grupo Caliente en Gallos de Querétaro. Aquí lo interesante es que me dicen que Greg Taylor presentó una carta donde dice que bajo ninguna circunstancia será promotor, que ahora es dueño y que hace 2 años no es promotor.
De hecho,
aquí hay que ver cómo queda el plantel de Gallos, qué tanto jugadores de Gallos se van a Caliente y qué tanto pueden llegar jugadores del Atlante, aunque no sean representantes, pues tampoco no nos hagamos tontos, ¿no? Seguramente va a traer a su grupo de trabajo, lo de Billy Álvarez, y en general creo que fueron los puntos importantes, ¿no? Ya les platicaré después de escuchar a Chepo de la Torre lo que me he enterado.
¿Lo de Garza?
Lo de Garza, si te acuerdas, Ciro, creo que estábamos al aire juntos cuando yo comenté que me habían dicho que si algún día la FIFA volteara a ver a Tigres, sería otro Manchester City, que tiene por lo menos 80 jugadores. Nunca dije que la FIFA estaba investigando a Tigres. Lo que sí te puedo decir es que la salida de Miguel Ángel Garza es la consecuencia de toda esta información que se ha manejado. Y cuando ayer pregunté, me dijeron, es un puesto de mucha confianza en Cemex y se perdió la confianza. Nos pueden decir muchas cosas, pero la realidad es que Cemex se puso a investigar todos esos rumores Y yo les voy a decir una cosa, yo creo que el ingeniero Rodríguez va a venir por poco tiempo, yo creo que viene un cambio profundo. Yo la pregunta que hago al aire es, ¿afectará esto a corto plazo, a mediano plazo al Tuca Ferretti? Yo no estaría sorprendido, ¿eh?
Interesante. Depende, ¿no? Sí, porque no es sector por resultados deportivos,
no,
porque
no, haya estado de los jugadores.
Claro, siempre Tigres ha tenido equipos muy competitivos, pero sorprende la brevedad y sorprende que sea el ingeniero Rodríguez quien tenga una tercera etapa con los Tigres. Él estaba retirado y fue por motivos familiares que dijo, ¿saben qué? Con permiso, me voy, ¿no?
Nada más que el ingeniero tiene 2 años trabajando como asesor de Sinergia Deportiva. De hecho, él nunca se retiró totalmente de Tigres. O sea, siempre ha estado por fuera siendo un consultor, un asesor. Y el ingeniero, mientras él esté, supongo yo que la posición del Tuca está totalmente salvada. Pero sí, como dice John, si es por un periodo breve, pues entonces la reestructuración tendrá que ser más profunda y ahí sí podría tocar al cuerpo técnico, ¿no? En este momento, yo creo que para el arranque del próximo torneo, pensando si el ingeniero se queda un año, se queda un poco más, pues la posición del Tuca me parece que estaría totalmente salvada. Sí. Ahora, la carta del Querétaro, John, ya fue dada a conocer ahora. Dice exactamente quiénes son los socios, tal como fue dado a conocer por el licenciado Enrique Bonilla, presidente de la Liga. El día de hoy en la Asamblea Extraordinaria de la Liga fue aprobada la sustitución del certificado de afiliación del Querétaro. Como consecuencia de dicha aprobación, a partir del día de hoy, el titular del certificado de afiliación del Club Querétaro es un grupo de inversionistas integrado por Emilio Escalante, Jorge Santillana, no sé si sea homónimo del que fue futbolista, Gabriel Solares, Alfonso Solloa, Javier Solloa, Greg Taylor y Manuel Velarde. Es importante señalar que este grupo también posee una participación accionaria dentro del Club Atlante, en el cual también participan otros accionistas. Sin embargo, ambos clubes son independientes el uno del otro, y esto lo firma el nuevo Club Querétaro.
Sí, y ahí sí, y aquí nada más comentaba que presentaron una carta diciendo que ya Velarde y Greg Taylor hace 2 años no son representantes, que ahora son dueños. Ajá. Pues bueno, yo creo que tendrían que presentar esa carta. Sí, exacto, solo el tiempo lo dirá, ¿no?
En términos claros, el Querétaro se ha vendido,
sí.
Cambia de manos, pero no cambia de ciudad. Al menos por un año va a seguir estando en Querétaro. Se lo venden a los propietarios del Atlante. Atlante va a participar en la Liga de Desarrollo. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues parece muy cantado el enroque hacia Primera División del Atlante. Veremos dónde y cómo.
En el caso del Atlante, pues sí tendríamos que nos explicaran cómo están ahí las acciones, pero en este grupo, Emilio Escalante es el, por si no lo sabe la gente, Emilio Escalante es el líder nacional en todo el país, el dominador de todo lo que es vacunas para perros y gatos.
Y qué rabios.
Es el líder, todas las vacunas las trae de Francia y es el que coloca en todos los estados de la República las vacunas que se aplican en el país.
Sí, y en relación al repechaje, John, no sé si quieras comentar del otro tema.
El Atlante, puedo confirmarles, está negociando con la familia Cosío, ahí dice la azulgrana, le sale muy caro la renta del Estadio Azteca. El Atlante va a acabar subiendo a primera. La pregunta que no sé en estos momentos la respuesta es, si el Querétaro se va a volver a Atlante, o Atlante va a pagar y se va a volver la franquicia 19 o 20 el año que entra. Eso es como yo veo las cosas.
Muy bien. A mí el repechaje nunca me ha gustado, honestamente. No me gusta este formato. No me gustaba el anterior. Ahora le dan un salvoconducto a los lugares 9, 10, 11 y 12 para enfrentar a los lugares 5, 6, 7 y 8. Va a ser a un juego definitivo en la cancha del mejor colocado, de ahí sobreviven 4 que se enfrentan a los 4 mejor colocados ya a visita recíproca. Y no es nada más por este torneo, por este año futbolístico, aunque bueno, uno nunca sabe, aquí las reglas cambian
claro,
siempre.
Dicen, a ver, pero, cómo nos sí, va.
Pues sí, pero a ver, es volver a lo mismo, es estar poniendo pegotes, hoy necesitan más recursos, esa es una forma de poderlos conseguir. Y yo lo que creo es que en lo estrictamente deportivo esto fomenta la mediocridad y no te hace apuntar hacia la excelencia. Entonces, bueno, nunca me ha gustado. Son equipos que ganan 5, 6 partidos menos que el líder general. Entonces, y en una buena tarde te terminan eliminando y dan al traste con tu temporada. Esa es mi opinión de esto del repechaje. Entiendo por qué lo hacen, no me gusta, nunca me ha gustado. En fin, escuchamos a Chepo de la Torre.
Sí, sí, sí.
Adelante.
Se ha confirmado que el torneo comienza 24, 25 y 26 de julio. Me gustaría tu opinión como técnico del Toluca.
Bueno, yo creo que ya, dadas las circunstancias, han tomado esa decisión, ¿no? Porque también están tomando en cuenta todo lo que conlleva las autoridades. Entonces, quizá en algunos lugares ya están un poquito más adelantados que en otros, y eso podría tener un poquito más de ventaja, que ya empezaron a entrenar, pero nosotros tenemos que esperar a los tiempos adecuados para poderlo hacer. Y creo que serían, a partir de este lunes, serían 6 semanas, que es más o menos lo que programas para una pretemporada y para un inicio a un torneo, aunque con tanto tiempo de estar inactivo en cancha, pues bueno, se tendrán que tener muchas precauciones en la preparación.
¿Qué opinas que también se aprobó la repesca, que calificarán 12 equipos a la liguilla?
Pues bueno, es parte de lo que ellos pueden programar. Les gustará a algunos, les gustará a otros, pero cuando la gente que dirige nuestro fútbol se pone de acuerdo y creen que es lo mejor, pues a nosotros lo único que nos corresponde es adaptarnos. Si te gusta o no, ya es otro boleto. Es adaptarte a las circunstancias y tratar de jugar de acuerdo al reglamento al cual estás inmerso.
Chepo John. Dice que también le pregunté del tema de los 7 que dieron positivo, y por otro lado me enteré que de los 7, 5 son empleados del club y solamente 2 son jugadores, todos asintomáticos y todos están saliendo adelante. Y de último minuto me llega información, por ejemplo, del Club de Industriales, un club que hay ahí en Polanco que lo usan mucho los federativos. Les están notificando que están esperando que el viernes se cambie el semáforo de rojo a naranja en la Ciudad de México. Entonces, también creo que hay muchas cosas que el deporte va a empezar a poder hacer, porque los semáforos van a cambiar. No sé si convenga que cambian realmente, pero los están cambiando.
Sí. Oye, Leo Fernández, ya que hablas del Toluca, apunta a regresar a su equipo de procedencia, que es en este caso Chepo. Tigres. ¿Lo quiere? Seguro,
pero sí, está prestado por un año.
¿Y lo quiere Tigres?
Sí, lo está prestado por 6 meses más en Toluca, sí. Y luego verán.
Sí, los siguientes 6 meses está prestado todavía, sí. Claro que Tigre lo quisiera ya ahorita, pero no puede porque está el contrato de préstamo de un año. Solamente que lo comprara un equipo en Europa lo estarían vendiendo. Más datos de la Junta de Presidentes, que son, creo que importante comentarlo. Va a haber solamente 2 fechas dobles, la jornada 4 y la 8. La gran final será el 12 de diciembre. Y si un equipo mexicano califica al Mundial de Clubes y se mantiene en el Mundial de Clubes todavía, entonces la final no sería el 12 de diciembre, sino pasaría, si este equipo que va al Mundial de Clubes pasa a la final, serían las finales el 23, miércoles, y luego el domingo 27 de diciembre. Eso es en el caso. Luego también, otra cosa importante, la final de Copa, sí va a haber final de Copa 2019-2020, se jugará el 16 de septiembre, Xolos-Monterrey, y luego después Monterrey-Xolos el 23 de septiembre. Otra cosa que también se acordó ahí, y creo que es de las cosas que más pueden sacudir el avispero, porque aparte del formato y todos estos cambios, este asunto del dinero va a tocar muchas fibras. Mira, dijo Bonilla, será obligatorio que los contratos de trabajo o prestación de servicios profesionales que se celebren entre afiliados deberán realizarse en pesos mexicanos. No se admitirán contratos con otras monedas. Fue textual, como dijo. Y luego el punto número 14 que yo apunté ahí dice, como disposición oficial, queda establecido que los contratos con jugadores o miembros del cuerpo técnico deberán contener una cláusula expresa donde se especifique que las obligaciones fiscales que por ley corresponden serán responsabilidad de cada una de las partes. Es decir, ningún club podrá pactar con jugadores o cuerpo técnico para hacerse responsable de las obligaciones fiscales de la otra persona. Además, no se permitirá bajo ningún motivo, así dice, no se permitirá bajo ningún motivo la celebración de dobles contratos con el mismo jugador o integrante del cuerpo técnico por el mismo servicio. Estos dos asuntos es una petición expresa de CONCACAF, de la MLS, porque cada que van a contratar un jugador de México hacia Estados Unidos, hay el problema de que empiezan, llegan allá y dicen, quiero un contrato libre de impuestos y en dólares. Bueno, en dólares allá es obligatorio, pero digo, dice, libre de impuestos. Y allá le dicen, ¿y eso qué es? No, pues es que en México siempre me pagaron libre de impuestos. No, perdóname, aquí cada quien paga sus impuestos. Entonces, ese problema, cuando, si es que se fusionan la MLS y la Liga Mexicana en algún momento, va a ser un problema, ¿no?
Hablando de la MLS, su regreso ya está perfilado, va a ser, John, en Orlando. Sí. Y van a definirlo, pues que en un poquito más de un mes, vaya, van como a ser grupos, seis grupos, tres equipos, de ahí definen un ganador de grupo, se van a eliminación directa, agosto 11 hay campeón de la temporada número 25 de la MLS.
Es que estaba pensando, Ciro, que ahí va a estar Carlos Vela en Disney.
Orlando.
Y le van a decir, están jugando los Lakers, los voy a ir a ver porque van a estar a metros. Le voy a decir, espérame
tantito. Se reporta
tantito,
lesionado.
No hay público.
Es otro parque.
Este es el mismo lugar, es a metros de distancia, pero quiero pensar que los de la NBA, no sé si les den un permiso que los de MLS vayan a ver básquet y viceversa, ¿no?
Sí, a ver, yo sé que se pierde el volumen de juegos porque, pues, que se habían jugado dos jornadas prácticamente.
Sí, sí, están inventando cómo sacar algo, sí.
Claro, pero imagínate, tienes ante estos tiempos, ante esta situación, tienes que resolver de una manera práctica y ahora cada juego va a tener una importancia capital. Eso es lo que le da, creo yo, un realce a esta temporada típica de la MLS.
Por último, nomás les diría que todas estas cosas que está haciendo el fútbol mexicano, si se fijan, multipropiedad, derechos centralizados, dobles contratos, ventas de franquicias, todo el mundo está enfocado al 2026 a ver si pega y se unen con la MLS. Una franquicia del fútbol mexicano podría estar valuada en 100 millones de dólares.
Muy bien, sí, ya muy nos bien. Vamos, pero sino para comentar lo que tiene que terminar la multipropiedad antes del 2026.
Sí, para que para
llegamos al final
con el vecino del norte.
Llegamos al final del programa de hoy. Gracias, John. Gracias
a las 5, Ciro.
5 de la tarde en FL Live, que está de regreso en televisión. Hasta mañana.